El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados radioescuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas son el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Después del comentario tenemos hoy en la historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de hoy en la historia tenemos el enfoque, que se trata de noticias de profundidad. Después del enfoque tenemos la belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de la belleza tenemos la miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas tenemos el mundo musical. Bueno, estimados radioescuchas, que mantenga en sintonía.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. Los inversores son optimistas sobre la situación económica futura de Indonesia, que está marcada por el fortalecimiento de su Composite Stock Price Index al cierre del martes, dijo analista de FXCTM. Los ministros de defensa de Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam y Filipinas se reunirán el 19 de junio en Tarakan, Kalimantan del Norte, para discutir la cuestión de ISIS en Marawi, en el sur de Filipinas. El vicepresidente indonesio Yusuf Kalla dijo que Indonesia sigue comprometido a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que causan los cambios climáticos, como se indica en el Acuerdo de París. El gobierno indonesio está redactando un reglamento encaminado a estabilizar los precios de los alimentos en lugar de deliberar sobre la ley de reglamentación de los alimentos. El gobierno indonesio está haciendo todo lo posible a través de un programa de hoja de ruta para liberar al país de los niños trabajadores. Estas son las noticias en detalle. Los inversores son optimistas sobre la situación económica futura de Indonesia, que está marcada por el fortalecimiento de su Composite Stock Price Index al cierre del martes, dijo un analista de investigación de las firmas de servicios financieros FXCTM, Lukman Otunuga. Otunuga señaló en una declaración escrita aquí el miércoles que los mercados bursátiles de Indonesia probablemente seguirán flotando, ya que el optimismo para el país aumenta el apetito en el mercado de capitales. Otunuga dijo que el principal riesgo para Indonesia esta semana es la decisión prevista del Banco de Indonesia o Banco Central para no cambiar su tasa de interés en junio. El analista financiero creía que si las condiciones económicas en Indonesia continúan fortaleciéndose y los datos económicos básicos siguieron una tendencia positiva, entonces el Banco Central o BI podría aumentar su tasa de interés antes del fin del año. Otunuga había declarado anteriormente que el Banco Mundial es optimista sobre la situación económica de Indonesia, por lo que varios actores también necesitan mantener el impulso. Según Otunuga, varios aspectos que han llevado al sentimiento optimista incluye el crecimiento de préstamos, que toca alrededor del 10% al año, y la inflación, que ha comenzado a estabilizarse. Con tales datos económicos tan positivos, él dijo que la perspectiva general de las condiciones económicas es brillante. Los ministros de defensa de Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam y Filipinas se reunirán el 19 de junio en Tarakan, Kalimantan del Norte, para discutir la cuestión de ISIS en Marawi, en el sur de Filipinas. Esto fue dicho por el ministro indonesio de Defensa, Ria Mizar Riakudu, aquí el jueves. Observó que la reunión de ministros de defensa de los 5 países tiene como objetivo anticipar la posible entrada de ISIS en Indonesia desde el sur de Filipinas. Riakudu dijo que había predicho hace un año y medio atrás que el problema de ISIS surgiría en Indonesia y la vigilancia contra esta amenaza necesita ser mejorada. Según Riakudu, ISIS es un enemigo común de la nación indonesia, soldados, policía, comunidad y periodistas. Mientras tanto, un miembro de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, Dimyati Natakusuma, declaró que el Ejército Nacional de Indonesia se considera necesario para ayudar a los militares filipinos a atacar al extremista pro-ISIS, el grupo Maute en Marawi, Mindanao, Filipinas. Él dijo que el Ejército Nacional de Indonesia es necesario para desempeñar un papel en el mantenimiento del orden mundial, así como la prevención de la entrada de ISIS en Indonesia a través de su frontera norte. El vicepresidente Yusuf Kalla dijo que Indonesia sigue comprometido a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que causan los cambios climáticos, como se indica en el Acuerdo de París. Kalla, en la oficina de vicepresidencia en Jakarta el jueves, que después de reunirse con el embajador de Indonesia, Jean Charles Bertonet, el embajador de Alemania en Indonesia, Michael von Ungern-Sternberg, y el embajador de la Unión Europea en Indonesia, Vincent Garang. El compromiso de Indonesia con el Acuerdo de París permanece sin cambios, aunque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió retirarse del acuerdo. Incluso sin los Estados Unidos, Kalla cree que habrá problemas con la aplicación del Acuerdo de París en términos de comercio de carbono y otros. Los embajadores visitaron a Kalla para asegurar el compromiso de Indonesia con el Acuerdo de París y el seguimiento del Plan de Acción para la Mitigación del Cambio Climático. Kalla afirmó que el compromiso de Indonesia con el Acuerdo de París ha sido más fuerte. Él reveló que habría nuevos acuerdos relacionados con la ordenación forestal en Kalimantan en las próximas semanas. El ministro de Medio Ambiente y Silvicultura Indonesia, Siti Nurbaya, dijo que la comunidad internacional apoya a Indonesia en la realización de actividades en provincias relativamente desarrolladas como Kalimantan Este. El gobierno está redactando un reglamento encaminado a estabilizar los precios de los alimentos en lugar de deliberar sobre la ley de reglamentación de los alimentos que se aplica en Malasia. El ministro coordinador de Asuntos Económicos, Darmin Nasution, dijo en su oficina en Jakarta el jueves 15 de junio que el gobierno debe garantizar la calidad del control de los alimentos, ya que los altos derechos de importación pueden dar lugar a la contrabando. Él dijo que si el derecho de importación se fija entre el 80 hasta 100%, debe ser anticipado. El contrabando de alimentos a través de puertos grandes y pequeños nos resultará problemático. Según Darmin, Indonesia todavía no ratificará la ley de regulación de alimentos. El ministro explicó que es fácil esconder bienes en Indonesia debido a su gran tamaño. El ministro Darmin dijo que, mientras tanto, Malasia es un país mucho más pequeño para que la ley pueda ser efectivamente aplicada. El gobierno indonesio está haciendo todo lo posible a través de un programa de hoja de ruta para liberar al país de los niños trabajadores que en la actualidad alcanzan más de 1,6 millones de personas para el año 2022. Para alcanzar el objetivo pasado en la hoja de ruta, el Ministerio de Mano de Obra ha desarrollado sinergia con diversas partes, incluyendo gobiernos regionales, organizaciones sociales, y lanzó una campaña para promover el programa libre de trabajo infantil. El programa también se lanzó como parte de la conmemoración del Mes Nacional contra el Trabajo Infantil y el Día Mundial contra el Trabajo Infantil de 12 de junio. Esto involucra a la comunidad de negocios y la sociedad en la que todos los interesados deben desempeñar un papel y participar activamente para liberar a los niños del trabajo y también proporcionar protección a ellos para defender sus derechos y dignidad para vivir, crecer y participar de manera óptima. El esfuerzo de Indonesia por poner fin al trabajo infantil en el país es parte de su compromiso con la Convención de la Organización Internacional del Trabajo. Está ratificado el convenio número 138 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la edad mínima de admisión al empleo, número 138 de 1999. Se espera que la campaña sea eficaz en el manejo y la eliminación del trabajo infantil, ya que ayudará a liberarse de los grietes de la pobreza a través de un enfoque planificado y sistemático que parte de la mejora de la calidad de los recursos humanos. Estimados escuchas, estas fueron las noticias. Tatiana, ¿qué revista estás viendo?
Ah, Pedro, estoy viendo folletos de los lugares turísticos en Indonesia. Y resultó que son muy divertidos y desafiantes. Los paisajes son también hermosos. Así que estoy confundida de elegir cuál de ellos.
Váyanse a Joglo Semar, Yogyakarta, Solo, Semarang. Joglo Semar es uno de los 10 destinos turísticos interesantes en Indonesia.
Está bien, yo intento irme a Joglo Semar.
Realice su sueño de disfrutar de unas vacaciones en Joglo Semar, Indonesia. Siguiendo Voy International Quiz de 2017. ¿Cómo? Responda a las siguientes preguntas. La primera pregunta. ¿Cuáles son los programas de la Voz de Indonesia? ¿Y cuáles son los programas que se convierten en su favorito? La segunda. ¿La transmisión en qué idioma la que siempre estás escuchando? La tercera, ¿cómo escuchas la transmisión de la Voz de Indonesia? La cuarta, introduzca sus sugerencias para el mejoramiento de la Voz de Indonesia. La quinta, cuéntenos brevemente qué lo que sabes acerca de Indonesia. Tus respuestas junto con tus datos personales, número de pasaporte y fecha de expiración de su pasaporte a la dirección de correo electrónico voyinternationalquiz@voy.co.id antes del 1 de agosto de 2017. Nos vemos en Indonesia. Bueno, estimados, escuchas ahora el comentario o editorial de la Voz de Indonesia. Esta vez trata del tema la disputa de Qatar y política de doble rasero de los Estados Unidos. La disputa entre Arabia Saudita junto con su coalición y Qatar parece continuar. En cuanto a esto, la posición de los Estados Unidos en la disputa de los países del Golfo indica un doble estándar. Por un lado, la política de Washington apoya a Arabia Saudita. Por otro lado, los Estados Unidos ha realizado cooperación de defensa con Qatar. El miércoles pasado, el Ministerio de Defensa de los Estados Unidos y Qatar se comprometía a conseguir una serie de aviones de combate F-15 fabricados en los Estados Unidos. A través del acuerdo, Qatar, un país tan rico y próspero, compró 36 unidades de aviones de combate F-15 por valor de 159 billones de rupias. Todavía no hay una reacción de Arabia Saudita sobre el acuerdo de Qatar con los Estados Unidos. Claramente, esto cuando ocurre, la tensión entre Qatar y Arabia Saudita no ha cesado. De un lado, la política de Washington parece que en términos de la venta de armas sofisticadas a Qatar, el gobierno de Donald Trump sigue la política del gobierno de Barack Obama. Se ha sabido que el Congreso de Estados Unidos en 2016 dio su aprobación para la compra de 72 unidades de los aviones de combate F-15 en Qatar. El acuerdo con la aeronave sofisticada muestra una disputa política en Washington. Se puede decir que el presidente Donald Trump tomó finalmente una posición de equilibrar la relación entre Arabia Saudita y Qatar. Ambos son países aliados de Estados Unidos en la región del Golfo. Cuando Donald Trump acordó que Arabia Saudita y sus aliados rompieron relaciones diplomáticas con Qatar, él también reconoce que como Qatar es estratégica para los Estados Unidos. Como se sabe, en Qatar hay una base militar de Estados Unidos. También Qatar siempre se comporta como un muy bien anfitrión para el personal de tropas estadounidenses. A partir de la base aérea de Udeid al-Qatar, los Estados Unidos aplican estratégicamente una estrategia de guerra y envía sus tropas para atacar ISIS en Irak y Siria. Esta es la primera vez que Washington somete a un dilema en su aplicación política hacia Qatar. Mientras tanto, Qatar parece demostrar su capacidad para ejercer su posición en las deterioradas relaciones con Arabia Saudita y sus aliados. Esta es la primera vez que Washington, al someterse a un dilema en su aplicación política hacia Qatar, mientras tanto Qatar parece demostrar su capacidad al ejercer su posición en deterioradas relaciones con Arabia Saudita y sus aliados. Qatar es un país pequeño pero rico donde la sede de la TV internacional de Al Jazeera se opera, ridiculizando los Estados Unidos como un país muy poderoso sobre el acuerdo de vender docenas de F-15. El Ministerio de Defensa de Qatar declaró que con el acuerdo de compra de decenas de aviones F-15, Qatar ayudó a Estados Unidos a crear 60.000 puestos de trabajo en 42 estados de Estados Unidos, al tiempo que reduce la carga sobre las tropas de Washington en el país. Todavía no se sabe con certeza cómo el drama geopolítica continúa en la región del Golfo en unas semanas o meses por venir. El mundo está a la espera de cómo Arabia Saudita como el aliado más importante de Estados Unidos en Oriente Medio. Bueno, estimados escuchas, este fue el comentario de hoy.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia.
Estimados oyentes, ustedes vuelven a reunirse con nosotros desde el Servicio Mundial de la Radio República de Indonesia, RRI, la voz de Indonesia en Jakarta, en el programa Hoy en la Historia. Comenzamos con la fecha del 16 de junio de 1908. La guerra de Belasting ocurrió en Sumatra Occidental. La guerra de Belasting es una guerra que ocurrió debido a las acciones arbitrarias del gobierno colonial holandés al pueblo de Minang, Sumatra Occidental, relacionadas a la aplicación de Belasting o del impuesto de la tierra que es contraria a la tradición de Minangkabau que ha sido poseída por la comunidad por generaciones. La guerra comenzó en Belasting Kamang, luego se extendió a otras áreas como Lintau, Buo en Padang, Sumatra Occidental. Esta guerra fue liderada por una mujer guerrera de Minang, Siti Manggopo. Siti Manggopo fue considerada muy valiente y persistente en su oposición a la colonia extranjera del gobierno de las Indias Orientales Holandesas. Nos cambiamos al evento del 16 de junio de 1946, la residencia de Surakarta o unidad administrativa del período colonial se formó. A continuación se conmemoró como el aniversario del gobierno de la ciudad de Surakarta. La residencia de Surakarta es una región en el centro de Java. Durante el período colonial holandés, el territorio abarca la región de poder del Sultanate de Surakarta y Praja Mangkunegaran, que cubre unos 5.677 kilómetros. La residencia de Surakarta es una extensión de la administración del gobernador general domiciliado en Batavia, especialmente durante el período colonial. El establecimiento de la residencia de Surakarta considera como el embrión de la fundación de Surakarta. Por lo tanto, cada 16 de junio siempre se conmemora como el aniversario del gobierno de la ciudad de Surakarta. En el periodo que siguió a la proclamación de la independencia de la República de Indonesia, la zona de esta residencia se convirtió en la región especial de Surakarta con el gobernador Sri Susuhanan Pakubono XI y vicegobernador Mangkunegoro VIII. Este estado no duró mucho tiempo debido a una revolución social que fue orquestada por Tan Malaka para oponerse al poder de la aristocracia y el feudalismo en esta región. Aunque la residencia de Surakarta ya no existía, los residentes de esta zona siguen siendo orgullosos de llamarse la gente de Solo, aunque no de la ciudad de Surakarta. Esto se hace como una identificación para distinguirse a aquellos que vienen de Semarang y Yogyakarta. Terminamos con los acontecimientos ocurridos el 16 de junio de 1963. Valentina Tereshkova fue la primera mujer astronauta de la Unión Soviética. Valentina Vladimirovna Tereshkova es una cosmonauta femenina de la Unión Soviética. Valentina Vladimirovna era la única mujer en el mundo que voló al espacio utilizando el transbordador espacial de Vostok 6 en 1963. Valentina Tereshkova estaba en el espacio durante 70 horas, 50 minutos y se han dado la vuelta a la Tierra por 88 veces. Dos años antes, el cosmonauta ruso Yuri Gagarin había reservado su nombre para ser el primer ser humano que viajó al espacio. Estimados oyentes, así fue el programa de hoy en la historia desde el Servicio Mundial de la Radio República de Indonesia RRI, La Voz de Indonesia en Jakarta.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz. El programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poy.co.id. Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Estimados oyentes, ustedes vuelven a encontrarse conmigo, el locutor Budiman Gultom, en el programa del Enfoque. El tema del Enfoque de hoy es la crisis de Qatar debería terminar pronto. Estimados oyentes, Indonesia debería actuar como mediador e intermediario de la agitación política que se produjo en Medio Oriente hoy en día, especialmente en Qatar. Debido a que Indonesia es un país con una población de mayoría musulmana en el mundo y se adhiere al principio de la política exterior independiente y activa, el expresidente del Centro de Muhammadiyah, Din Shamsuddin, según lo publicado por Antara el lunes del 12 de junio de 2017, se mostró optimista de que Indonesia tiene un alcance de desempeñar el papel de mediación de conflicto en el Medio Oriente. Debido a que Indonesia tiene buenas relaciones con Arabia Saudita, Egipto y Qatar. Din Shamsuddin dijo que el gobierno debe enviar los enviados de inmediato, como el ministro de Asuntos Exteriores o el vicepresidente, conocido como el hombre de la reconciliación. Por otra parte, el vicepresidente Yusuf Kala es una figura muy conocida en los países de Oriente Medio. Afirmó que los acontecimientos de la turbulencia política que se produjeron en el Medio Oriente se considerará que traen los efectos sistémicos del efecto dominó y las implicaciones políticas o económicas para los países islámicos, entre ellos Indonesia. También reflejará los conflictos internos graves del mundo islámico y conducirá potencialmente a grandes divisiones. En respuesta, el presidente Joko Widodo afirmó haber establecido comunicación con algunos líderes de los países de Oriente Medio. Las conversaciones se están desarrollando en relación con el desarrollo de la escalada situación de Oriente Medio debido a la terminación de la cooperación entre los países de Oriente Medio con Qatar. El presidente Joko Widodo en Yakarta el martes del 13 de junio dijo en una comunicación desarrollada con los líderes de los países de Oriente Medio que tenía la intención de conocer los problemas fundamentales que causan el caos en el Medio Oriente. Sin embargo, el presidente Joko Widodo admitió que no ha podido proporcionar certeza de la posición de Indonesia en el conflicto. Hasta ahora he telefoneado al presidente de Turquía, Erdogan, he llamado por teléfono, hablado mucho. También he telefoneado al emir de Qatar, Sheikh Tamim. He telefoneado, hablado mucho también. Entonces también llamé por teléfono una vez más a Sheikh Mohammed de los Emiratos Árabes Unidos para hablar mucho, pero mientras tanto quiero obtener insumos primero en realidad cuál es el tema básico para que más tarde sepamos el papel que tenemos que desempeñar. Así que por el momento todavía no puedo hablar con el cual parte vamos a jugar, pero voy a seguir telefonando planeando los países relacionados con las fricciones que sucedieron en el Medio Oriente, especialmente entre Arabia Saudita y Qatar. Algunos países de Oriente Medio rompieron unilateralmente la cooperación con Qatar. El movimiento fue iniciado por Bahrein, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Egipto, que rompió las relaciones diplomáticas con Qatar. Mientras tanto, un miembro de la Comisión 1 de la Cámara de Representantes de Indonesia, Yazuli Yuwaini, alentó al gobierno a proteger los intereses nacionales, tales como la seguridad y la suavidad de las actividades de los ciudadanos de Indonesia en el Medio Oriente, especialmente Qatar. Porque hay cerca de 43.000 ciudadanos indonesios que están en Qatar. Elogió el movimiento rápido y estratégico de la ministra de Asuntos Exteriores, Retno Marsudi, que se puso en contacto con todos los ministros de Asuntos Exteriores de los países involucrados en la crisis. Yazuli también dio la bienvenida al paso de la ministra de Asuntos Exteriores, afirmando la disposición de Indonesia para contribuir a prevenir el deterioro de la crisis diplomática entre algunos países de Oriente Medio con Qatar. Indonesia, como el país musulmán más grande del mundo, junto con Turquía y Kuwait, confiado por Qatar, puede trabajar duro para aumentar la solidaridad a resolver el problema. Estimados oyentes, así fue el programa del Enfoque desde el Servicio Mundial de la Radio República de Indonesia, La Voz de Indonesia en Yakarta. Gracias.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id.
Tatiana, ¿qué revista estás viendo?
Ah, Pedro, estoy viendo folletos de los lugares turísticos en Indonesia y resultó que son muy divertidos y desafiantes. Los paisajes son también hermosos. Así que estoy confundida de elegir cuál de ellos.
Váyanse a Joglo Semar. Yogyakarta, Solo, Semarang. Joglo Semar es uno de los 10 destinos turísticos interesantes en Indonesia.
Está bien, yo intento irme a Joglo Semar.
Realice su sueño de disfrutar de unas vacaciones en Joglo Semar, Indonesia. Siguiendo Voy International Quiz de 2017. ¿Cómo? Responda a las siguientes preguntas. La primera pregunta. ¿Cuáles son los programas de La Voz de Indonesia? ¿Y cuáles son los programas que se convierten en su favorito? La segunda. ¿La transmisión en qué idioma la que siempre estás escuchando? La tercera, ¿cómo escuchas la transmisión de La Voz de Indonesia? La cuarta, introduzca sus sugerencias para el mejoramiento de La Voz de Indonesia. La quinta, cuéntenos brevemente qué lo que sabes acerca de Indonesia. envíe tus respuestas junto con tus datos personales, número de pasaporte y fecha de expiración de su pasaporte a la dirección de correo electrónico vointernacionalquiz@voi.co.id antes del 1 de agosto de 2017. Nos vemos en Indonesia.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia.
Estimados oyentes, presentamos la belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En la edición de hoy, les vamos a viajar a la provincia de Java Oriental. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republik Indonesia, a través de la onda corta 9525 kHz. O de nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados oyentes, durante el mes sagrado de Ramadán hay muchas comidas y bebidas frescas que pueden despertar el apetito, especialmente para las personas que están ayunando. Cuando se escucha adhan de la maghrib, que indica el final del ayuno diario, la bebida fresca le hará fresco. En la ciudad de Madiun, en la provincia de Java Oriental, hay una bebida fresca que siempre está buscada por los amantes de la gastronomía del Ramadán. Se llama Dawet Suronatan. Estimados oyentes, la bebida Dawet Suronatan es una gastronomía legendaria de Madiun. Esta bebida ha sido bien conocida desde hace mucho tiempo, debido a su sabor delicioso, el favorito de todas las comunidades. Esta bebida, que ha sido heredada a la tercera generación, ya había sido introducida en el pasado por un puesto en la ciudad Madiun. Este puesto se encuentra en la calle Jalan Merbabu, Pangongangan, Manggu Harjo, Ciudad de Madiun, en la provincia de Java Oriental. El dawet es la combinación del cendol, del sirope y la leche de coco. Cendol es una forma de postre y bebida fresca que está asociado a los inmigrantes procedentes de la India, en el sureste asiático. La mezcla de arroz pegajoso negro y gachas de sumsum. Los ingredientes consisten generalmente en harina de arroz y sinta, arroz fermentado. Se combina con leche de coco, azúcar del palmera, arroz aglutinado y jalea de hierba. La característica de la bebida Dawet Suronatan es que está hecha por el propietario con recetas de herencia familiar. Debido a eso, Dawet Suronatan sabe más sabrosa y masticable. Thank you. Estimados oyentes, más allá del Ramadán, el puesto de Dawat Suronatan ha estado lleno de compradores desde la mañana hasta la hora del almuerzo. Por otra parte, si el clima en la ciudad Madiun es caliente, ciertamente más y más compradores gozan el comprar del Dawat fresco y delicioso. Así es durante el mes de Ramadán. El fresco Dawat Suronatan se convierte en favorito para iftar. Su sabroso leche de coco, que se combina con el dulce de azúcar del palmera, puede restaurar su apetito. Estimados oyentes, así fue nuestra experiencia gastronómica en la provincia de Java Oriental con la bebida Dawat Suronatan. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Estimados oyentes del Servicio Mundial de la Radio República de Indonesia RRI, La Voz de Indonesia, donde quiera que se encuentren. Ustedes vuelven a reunirse conmigo, el locutor Budiman Gultom, en el programa de Miscelánea. Estimados oyentes, la isla de Samosir, que se encuentra en el medio del lago Toba, en el norte de Sumatra, sigue extendiéndose sobre todo en las actuaciones musicales y culturales. El Festival de Música de Tobatak será el tema de la miscelánea en esta ocasión. Estimados oyentes, como una forma de amor y contribución a la ciudad natal, un concierto de música titulado Samosir Internacional de Música Tobatak Festival 2017 se llevará a cabo unos meses por venir. El rendimiento de este espectáculo es el tercero después de su puesta en práctica en agosto de 2014 y 2016. El evento se llevará a cabo en la etapa del aire abierto de Tuktuk Siadong, Samosir, Sumatra del Norte, el 12 de agosto de 2017. En cada actuación, además de la participación de músicos y artistas de Batak, este festival también involucra a varios artistas europeos que cantan canciones de Batak. Uno de los objetivos de esta actividad es siempre dar prioridad a la música y canción de Batak. Como se sabe, los dos conciertos anteriores han logrado traer a muchos visitantes. El evento, de acuerdo con la comunidad local, es un espectáculo más visitado por personas de todas las actividades que se celebra en Samosir. Henry Manik, un artista de origen de Garoga, Samosir, hace 40 años que es también el iniciador de este evento, explicó que Tobatak Festival es una continuación de las actividades de concierto de música internacional jamás celebrada en 2014 y 2016. Según Henry, la razón de elegir y utilizar el nombre de Tobatak Festival en las próximas actividades es con el fin de que Samosir pueda tener la identidad de un festival de música internacional en el futuro que involucra a músicos de fuera de Indonesia con músicos locales. Henry añadió que al final Samosir será capaz de tener un festival de música que involucra a músicos o artistas en el país y en el extranjero, como otros festivales de música conocidos internacionalmente, entre otros Japa Jazz Fest en Jakarta, Lowland Fest en los Países Bajos y Rainforest World Music Fest en Malasia. Operator Music. Estimados oyentes, para las actuaciones de este año, los artistas que participan para animar este festival son Herman del Lago, Nadine Baylor, la banda de LJB, Los Tres de Austria, Bernadetta Astari de los Países Bajos, Vicky Sianipar y la banda Tongam Sirait, y también algunos artistas locales como Jajabi Ben, Supra Purba Tambak, Pangwaran y la banda de Samisara. En otra ocasión, el ministro de Turismo Arif Yahya apreció este evento basado en la música, porque según Arif Yahya, si un concierto de música se lleva a cabo más y más a menudo en el área de Lago Toba, hará que esta región famosa y mundial. La marca de Lago Toba como uno de los 10 principales destinos turísticos de Indonesia será cada vez más reconocida, tanto el pueblo de Indonesia como por la comunidad mundial. Se espera que este festival sea una de las actuaciones de música con calidad en Indonesia. También puede ayudar a aumentar el número de turistas que vienen a Samosir y el Lago Toba. Estimados radioescuchas, así fue el programa de Miscelánea en esta ocasión con el tema del Festival de Música de Samosir Tobatak. Nos reunimos de nuevo en otra ocasión con otros temas interesantes. Saludos. Adiós.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
Tatiana, ¿qué revista estás viendo?
Ah, Pedro, estoy viendo folletos de los lugares turísticos en Indonesia. Y resultó que son muy divertidos y desafiantes. Los paisajes son también hermosos. Así que estoy confundida de elegir cuál de ellos.
Váyanse a Joglo Semar, Yogyakarta, Solo, Semarang. Joglo Semar es uno de los 10 destinos turísticos interesantes en Indonesia.
Está bien, yo intento irme a Joglo Semar.
realice su sueño de disfrutar de unas vacaciones en Joglo Semar, Indonesia. Siguiendo Voy International Quiz de 2017. ¿Cómo? Responda a las siguientes preguntas. La primera pregunta. ¿Cuáles son los programas de La Voz de Indonesia? ¿Y cuáles son los programas que se convierten en su favorito? La segunda. ¿La transmisión en qué idioma la que siempre estás escuchando? La tercera. ¿Cómo escuchas la transmisión de La Voz de Indonesia? La cuarta. Introduzca sus sugerencias para el mejoramiento de La Voz de Indonesia. La quinta. Cuéntenos brevemente qué lo que sabes acerca de Indonesia. Envíe tus respuestas junto con tus datos personales, número de pasaporte y fecha de expiración de su pasaporte a la dirección de correo electrónico voyinternationalquiz@voy.co.id antes del 1 de agosto de 2017. Nos vemos en Indonesia. El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de La Voz de Indonesia.
Estimados oyentes, llegamos al Mundo Musical, el programa que se trata obras musicales, tanto tradicionales como modernas. El entretenimiento de Indonesia hace unos días perdió una cantante, una actriz de cine, Julia Perez. La cantante que nació en la ciudad de Jakarta el 15 de junio de 1980 ya murió de cáncer cervical. Julia Perez ya ha animado la escena musical de dangdut Indonesia desde hace varios años. Y como nuestro agradecimiento por sus difuntos, en esta edición dijimos carrera de Julia Perez, o más popular llamada Jupe. Y bueno, comenzamos nuestro encuentro con una canción popular de Julia Perez titulada Aku Rapopo. Oh, estoy bien.
Mas utilizado la más hermosa. Usted es más sexy, pero ahora se está cambiando. Me ha botado como una mierda. ¡Guazo! Nemu kamu wes tak sobek sobek kau mas in the hoy karo mistukin nem don alesan don
antes, ustedes acaban de escuchar la canción Acura Popo de Julia Pérez o Juppé. La cantante empezó su carrera en Francia como modelo y una vez dentro de las 100 mujeres más atractivas de la revista masculina. Y esta fue una oportunidad para la carrera de Juppé como una actriz de telenovelas y de película. No menos de 30 títulos de películas que ha protagonizado y una serie de telenovelas de las televisiones comerciales en Indonesia. En el año 2008, Juppé probó suerte en cantar y eligió la música pop y dangdut. Su presencia como cantante de dangdut bien recibida por los amantes de la música dangdut. En abril de 2008, ella lanzó su primer álbum titulado Kama Sutra, que causó controversia, pero no le hizo un paso atrás, continuó avanzando. Y la profesión es mucho mayor. Por otra parte, Juppé también apareció como gran cantidad de deportes y programas musicales. Y antes de continuar de su lucha contra el cáncer cervical, vamos a escuchar la siguiente canción titulada Belah Duren por Julia Pérez.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta o PO Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.